Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy abrimos un documento que se mete de lleno en un tema candente en Colombia y, la verdad, en casi todo el mundo. Hablamos de cómo nos afectan los alimentos ultraprocesados. Los datos que presenta de entrada son, bueno, para prestar atención.
Sí.
Más de la mitad de los adultos colombianos con sobrepeso, casi una cuarta parte de las muertes anuales ligadas a la dieta. Cifras contundentes.
Así es. Y lo que llama la atención es que, a pesar de la creciente conciencia sobre sus riesgos, hablamos de productos cargados de azúcares, sodio, grasas poco recomendables, su consumo, pues, sigue aumentando.
Claro. El documento que tenemos entre manos, impulsado por la Universitaria Virtual Internacional, UVirtual, no se queda en la crítica, sino que propone algo, bueno, bastante novedoso. Una estrategia bautizada como nutrición regenerativa y su versión más avanzada, la transición bioregenerativa. Justo ahí está el giro interesante, ¿no? No se trata de demonizar sin más, sino de plantear una transformación desde dentro, de esos mismos productos.
Exacto.
Nuestra tarea hoy es desmenuzar esta propuesta. ¿Qué significa realmente regenerar un alimento según este enfoque? ¿Qué criterios propone para hacerlo? ¿Qué obstáculos prevé? ¿Y qué oportunidades vislumbra para la industria, la salud pública, el medio ambiente en Colombia? Todo ello, claro, ciñéndonos estrictamente a la visión estratégica que expone este documento. Vale, pues vamos a ello. El documento arranca sin rodeos. La situación actual es una crisis de salud pública vinculada a estos ultraprocesados. Cita la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, con ese 56% de adultos con sobrepeso.
¿56%?
Y estima que casi un 25% de las muertes en 2020, una cuarta parte, se deben a enfermedades no transmisibles relacionadas con lo que comemos.
Tremendo.
La propia Organización Panamericana de la Salud los llega a calificar de amenaza global.
Y el análisis va más allá del impacto individual en la salud. Subraya las consecuencias económicas, el enorme coste sanitario que generan estas enfermedades.
Claro.
Y la pérdida de productividad para el país. Para entender la magnitud, menciona un dato revelador. Las ventas de estos productos en Colombia crecieron un 27%.
¿Un 27%?
Solo entre 2000 y 2013. Y en algunas regiones, como Antioquia, según estudios que cita, ya podrían estar aportando entre el 17 y el 20% de las calorías diarias.
O sea, una parte importante de la dieta.
Una parte muy significativa. Es un desafío enorme y, bueno, urgente.
Pero el documento también reconoce que las cosas están empezando a moverse. No parte de un escenario estático, ¿verdad?
No, no.
Destaca la reacción desde el ámbito regulatorio. En Colombia, por ejemplo, la Ley 2120 de 2021 fue un paso importante.
Sí.
Con el etiquetado frontal de advertencia y las restricciones a la publicidad dirigida a niños.
Eso es.
Y más recientemente, la Resolución 2066 de 2024, que prohíbe las grasas transindustriales, siguiendo las directrices de la OMS.
Correcto, y esa presión regulatoria no es solo local. A nivel global, la OMS está empujando fuerte para reducir sodio y azúcar. La Unión Europea también marca pautas, como su meta de alcanzar un 25% de agricultura ecológica para 2030. Pero lo interesante es cómo el documento conecta esta presión regulatoria con un cambio palpable en el consumidor.
Ajá. ¿Qué dice de los consumidores?
Pues cita encuestas globales donde una mayoría abrumadora, fíjate, hasta un 88%, afirma estar dispuesta a pagar más por alimentos más sanos.
Un 88%, eso es muchísimo.
Sí, sí. Y aterrizándolo en Colombia, señala que 3 de cada 4 consumidores ya buscan activamente reducir azúcar, sal y grasas. Y se fijan en etiquetas como 100% natural u orgánico. Parece que hay un terreno fértil, vamos, un mercado que está pidiendo alternativas.
Ahí es donde el documento introduce su propuesta central, la nutrición regenerativa. La idea, si la entiendo bien, no es una eliminación radical, sino algo más pragmático, regenerarlos. Podemos profundizar en qué implica exactamente ese término, regenerar.
Pues regenerar, según este enfoque, significa rediseñar la formulación de estos productos para mejorar radicalmente su perfil nutricional. Se trata de usar ingredientes más naturales, preferiblemente de origen sostenible, pero, y esto es clave, sin que el sabor o la textura sufran un rechazo por parte del consumidor.
Claro, que siga gustando.
Exacto. La meta es ambiciosa, convertir alimentos hoy considerados problemáticos en opciones que contribuyan positivamente a la salud. Luego está el siguiente escalón, lo biorregenerativo.
Ah, vale.
Que añade una capa más. exige que la mayoría de los ingredientes agrícolas provengan de prácticas orgánicas y regenerativas certificadas, buscando así un doble beneficio: salud humana y salud del ecosistema. Hablamos de usar materias primas cultivadas sin pesticidas sintéticos, que mejoren la calidad del suelo, cierren ciclos de nutrientes.
Es llamativo el planteamiento filosófico que parece subyacer. Propone una vía de cooperación constructiva entre los diferentes actores: industria, academia, gobierno, sociedad.
En lugar de la confrontación que a veces domina a este debate. Reconoce de alguna manera que estos productos forman parte de la realidad alimentaria actual. Exige datos verificables sobre las mejoras, evitar el lenguaje publicitario engañoso. Incluso sugiere la posibilidad de un sello de aval científico independiente, mencionando a U Virtual como posible entidad validadora.
Un sello de confianza.
Eso es. Segundo, la corresponsabilidad. La idea de que el reto es compartido y los beneficios también deben serlo. Y tercero, un lenguaje no confrontacional, centrado en buscar soluciones conjuntas en vez de señalar culpables. La visión de fondo es que los intereses comerciales y los objetivos de salud pública no tienen por qué ser antagónicos, sino que pueden alinearse.
Suena bien en teoría, pero aquí es donde surgen las preguntas prácticas. ¿Cómo se evita que regenerativo se quede en una etiqueta de marketing más?
Claro.
El documento baja a definir criterios técnicos, medibles, para saber si un producto cumple de verdad.
Sí, y esa es una parte crucial de la propuesta para darle credibilidad. Establece criterios técnicos bastante específicos. Por ejemplo, en cuanto a la mejora nutricional, no habla de reducciones genéricas, sino de objetivos cuantificables.
Ajá.
Para el sodio, la meta ideal es reducirlo al menos un 30%, buscando niveles realmente bajos. Y da una referencia orientativa: no superar los 120 miligramos por cada 100 gramos.
Vale, 120 miligramos por 100 gramos. ¿Y para el azúcar y las grasas, que suelen ser los otros grandes señalados?
Con los azúcares añadidos, el objetivo es eliminarlos por completo o minimizarlos al máximo, apuntando a que no representen más del 5 o 10% del peso total del producto.
Entiendo, muy bajo.
Sí. Sugiere usar alternativas como la stevia de producción local o la panela orgánica certificada u otros edulcorantes bajos en calorías como el eritritol. En cuanto a las grasas, parte de la base de que las trans industriales ya están prohibidas por la normativa colombiana.
Sí, eso ya es obligatorio.
A partir de ahí, busca reducir las saturadas y priorizar las insaturadas, como los aceites alto oleico o los ricos en omega 3. También insiste en controlar la densidad calórica, evitar las calorías vacías y maximizar la cantidad de nutrientes por cada caloría aportada.
Entendido. Reducción de lo problemático. Pero también propone añadir elementos positivos. ¿Cómo fortificar?
Efectivamente. Hay un fuerte énfasis en lo que llama fortificación natural positiva. Esto significa incorporar ingredientes que aporten valor nutricional intrínseco. Por ejemplo, aumentar el contenido de fibra dietética, idealmente buscando superar los 5 gramos por porción.
¿5 gramos?
Sí. Usa analinas integrales, salvado o fibras prebióticas como la inulina. También busca mejorar la calidad y cantidad de proteína o asegurar la presencia de vitaminas y minerales procedentes de los propios ingredientes.
Vale.
Así como antioxidantes naturales. Y aquí conecta de nuevo con el criterio de usar ingredientes agroregenerativos.
Claro, lo de antes.
Especialmente para la categoría biorregenerativa, fija una meta inicial ambiciosa: que al menos el 50% de las materias primas agrícolas sean de origen orgánico o regenerativo certificado y auditable, dando prioridad a los proveedores locales siempre que sea posible.
Y menciona también algo sobre etiqueta limpia y validación. ¿Cómo va eso?
Correcto. El concepto de formulación responsable o etiqueta limpia implica simplificar la lista de ingredientes, haciéndola más corta y comprensible para el consumidor.
Que se entienda, vamos.
Exacto. Esto pasa por evitar aditivos artificiales considerados innecesarios o polémicos, colorantes, saborizantes artificiales, ciertos conservantes, y sustituirlos por alternativas naturales siempre que sea viable. Pone ejemplos como usar cúrcuma para dar color o extracto de romero por sus propiedades antioxidantes.
Interesante.
Y fundamental, antes de cualquier lanzamiento, exige una validación científica rigurosa. Esto incluye análisis nutricionales en laboratorio para confirmar que se cumplen los criterios, pruebas microbiológicas para garantizar la seguridad alimentaria.
Importantísimo eso.
Y especialmente si se reducen conservantes, estudios de estabilidad para determinar la vida útil real y, no menos importante, pruebas sensoriales con paneles de consumidores.
Para ver si gusta, claro.
Para asegurar que el producto reformulado no solo es seguro y nutritivo, sino también aceptable en términos de sabor y textura.
Vale, los criterios parecen detallados, pero para aterrizarlo aún más, el documento recurre a un ejemplo, ¿verdad? El de una galleta dulce, como para que lo veamos claro.
Sí, utiliza el ejemplo de transformar una galleta dulce común, un producto ultraprocesado típico, para ilustrar cómo se aplicarían estos principios en la práctica. Y además muestra que puede hacerse de forma gradual, en distintos niveles.
Ah, propone niveles. ¿Cómo serían?
Propone tres. Un nivel básico, que sería el punto de partida, con cambios relativamente sutiles pero significativos. Sustituir parte de la harina refinada por integral. Lograr una reducción moderada de azúcar, quizá un 30%, usando stevia, y añadir algo de fibra.
Vale, un primer paso.
El sabor sería muy parecido al original, y el impacto en el coste, mínimo. Sería una forma de empezar la transición. Luego, un nivel balanceado, donde la mejora ya es notable.
A ver.
Usar harinas 100% integrales o alternativas, avena, espelta. Conseguir una reducción drástica de azúcar, tal vez un 50% o más.
50%.
Sí, empleando edulcorantes como polioles o fibras solubles. Mejorar sustancialmente el perfil de grasas, usando girasol alto oleico, por ejemplo. Y alcanzar un nivel alto de fibra, cumpliendo ese objetivo de más de 5 gramos por porción.
O sea, ya un cambio importante.
Aquí el sabor ya podría percibirse algo diferente, pero buscando que siga siendo agradable. El coste sería moderado, dirigido a un consumidor más informado y consciente.
¿Y el último nivel?
Suena a la versión premium, ¿no?
Exacto. Lo llaman nivel premium y representa la optimización máxima dentro de este paradigma. Aquí se usarían ingredientes de muy alta calidad o funcionales.
¿Cómo cuáles?
Harinas especiales como de quinoa, almendra o garbanzo. Eliminación total del azúcar añadido.
Cero azúcar. Cero añadido. Quizás endulzando con pasta de dátil, xilitol o extracto de fruta del monje, ese edulcorante natural potente. Grasas consideradas gourmet, como aceite de coco virgen o de oliva virgen extra, e incluso la incorporación de superalimentos, como semillas de chía, nibs de cacao puro, etc. Podría diseñarse para nichos específicos, como sin gluten o vegano.
Me entiendo.
Obviamente, el sabor y la textura serían distintivos, y el coste significativamente más alto, orientado a consumidores muy comprometidos con la salud y la sostenibilidad.
Este ejemplo de la galleta deja clara la flexibilidad. No es un todo o nada, sino que permite una progresión. Pero lo fundamental, según recalca el documento, es que cualquier paso, incluso el básico, represente una mejora real y medible, ¿no?
Exacto.
Que no sean solo ajustes cosméticos para lavar la imagen.
Precisamente. Ese es el núcleo de la propuesta. La mejora tiene que ser sustancial y verificable en términos de salud pública y, en el nivel biorregenerativo, también de impacto ambiental.
Ahora, pasemos a los obstáculos, porque transformar la industria alimentaria, por muy buena que sea la intención, pues no es sencillo.
No, claro.
El documento analiza los desafíos prácticos, uno clave en la disponibilidad de estos ingredientes mejorados o regenerativos. Menciona el potencial de Colombia con productos locales como stevia, panela, quinoa, sacha inchi, esa semilla oleaginosa, ¿no? Cacao, frutas.
Sí.
Pero reconoce que al principio habrá que tirar de importación.
Sí, es bastante realista en ese aspecto. Anticipa que, sobre todo al inicio y para escalar la producción, probablemente será necesario importar ciertos insumos. Insumos que aún no tienen una oferta local suficiente o competitiva en calidad o volumen. Habla de ejemplos como trigo o maíz orgánicos, algunos edulcorantes específicos como el eritritol.
Ya.
O el extracto de fruta del monje, aislados de proteína vegetal o grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra o el de coco orgánico. La estrategia que propone es pragmática. Importar lo necesario temporalmente, pero a la vez impulsar activamente programas público-privados para fomentar y desarrollar la producción nacional de estos ingredientes a medio y largo plazo.
Tiene lógica. Otro reto técnico evidente es la vida útil. Si quitas o reduces conservantes artificiales, el producto dura menos. ¿Qué soluciones plantea el documento para esto?
Pues aborda este punto desde varias perspectivas. Propone explorar métodos naturales de conservación que ya se usan en otros ámbitos, como la fermentación controlada. O el uso de extractos vegetales con propiedades antioxidantes o antimicrobianas naturales, como los de romero, té verde, canela o clavo.
Extractos naturales.
Otra vía es la tecnología de envasado, usar materiales con mejores barreras al oxígeno y la humedad, o técnicas como el envasado en atmósfera modificada. Para algunos productos, la cadena de frío, la refrigeración, podría ser una solución viable.
Claro.
Y finalmente, plantea incluso la posibilidad de aceptar una vida útil algo más corta, comunicándolo de forma transparente al consumidor como una señal de mayor naturalidad y frescura.
Ajá.
Lo que exigiría, eso sí, una logística de distribución y rotación en tienda más eficiente. El documento parece estimar que la reducción podría ser moderada, quizás en el rango del 10-30%, pero gestionable.
¿Y el elefante en la habitación? El coste. Usar ingredientes de más calidad, orgánicos, procesos quizás más complejos. Todo apunta a un producto final más caro. ¿Cómo aborda el documento la viabilidad económica? ¿No choca esto con la accesibilidad?
Reconoce abiertamente que habrá un incremento de costes, inevitablemente. De hecho, aventura una estimación. Podría oscilar entre un 10% adicional para las reformulaciones más básicas hasta un 50% o más para las versiones premium biorregenerativas.
Uf, un 50% es bastante.
Sí, pero argumenta que este sobrecoste es manejable y propone varias estrategias para mitigarlo o justificarlo. Primero, posicionar estos productos como una oferta de valor añadido, capitalizando esa disposición a pagar más por salud y sostenibilidad que mencionábamos antes.
Lo del 88%, claro.
Exacto. Segundo, buscar eficiencias en otras áreas de la cadena de valor. Optimizar el packaging, la logística, reducir desperdicios. Tercero, y muy importante, plantearlo no como un gasto, sino como una inversión estratégica a largo plazo.
¿Como inversión?
Sí. Permite adelantarse a futuras regulaciones, como impuestos a productos no saludables, mejora la reputación corporativa, los factores ESG, y fideliza un segmento creciente de consumidores. También menciona la posibilidad de negociar mejores precios con proveedores al aumentar los volúmenes y la importancia de buscar posibles incentivos fiscales o apoyos gubernamentales.
Vale. Tiene sentido plantearlo como inversión, sí. Y para que no se queden buenas intenciones, propone una hoja de ruta concreta para implementar esta transformación. Un plan.
Sí, detalla un plan de trabajo bastante estructurado, pensado a 24 meses vista. Lo divide en fases claras. Los primeros 6 meses estarían centrados en la investigación y desarrollo, la I+D pura, formular los prototipos en laboratorio, hacer las primeras pruebas.
Vale, 6 meses de laboratorio. ¿Y después?
La siguiente etapa, entre los meses 6 y 12, sería el pilotaje industrial. Llevar esas fórmulas del laboratorio a una escala semi-industrial para ver si funcionan en la línea de producción real.
Probarlo en fábrica.
Eso es. Aquí se realizaría también la validación completa que comentábamos antes. Análisis físico-químicos, microbiológicos, vida útil en condiciones reales y las pruebas sensoriales con consumidores. Paralelamente, se trabajaría en el diseño final del empaque y se iniciarían los trámites para obtener el registro sanitario ante el INVIMA.
Papeleo.
Entre los meses 12 y 18 se llevaría a cabo un lanzamiento controlado del producto, quizás en una región específica o a través de un canal de venta determinado, para testear el mercado real.
Un piloto.
Exacto. Este lanzamiento iría acompañado de una campaña de comunicación inicial y, muy importante, de la recolección activa de feedback de consumidores y distribuidores para hacer los ajustes necesarios.
Y la fase final sería la expansión, supongo, a nivel nacional.
Objetivo. Esto implicaría probablemente retirar progresivamente la versión antigua del producto. El foco estaría en consolidar la marca regenerativa, hacer una evaluación global del impacto del proyecto.
Medir resultados.
Ventas, percepción, costes reales y empezar a explorar siguientes pasos como la posible exportación o la aplicación del mismo modelo a otras líneas de productos de la empresa.
Y menciona la comunicación como un pilar fundamental en todo el proceso. ¿Qué tipo de mensaje sugiere? ¿Cómo contarlo?
Distingue dos públicos clave. Hacia el consumidor final, recomienda mensajes muy claros, directos y positivos, que enfaticen los beneficios concretos y tangibles. El mismo sabor que te gusta, pero más saludable, con un 50% menos de azúcar, hecho con ingredientes naturales que puedes pronunciar.
Ajá.
Potencial de las redes sociales.
¿Y para dentro de la empresa, para los directivos?
Ahí el enfoque es diferente. Hay que resaltar la oportunidad de negocio, el posicionamiento como líder innovador, la ventaja competitiva frente a regulaciones futuras y la mitigación de riesgos reputacionales. En ambos casos, el objetivo es construir confianza y educar sobre el valor añadido de esta propuesta, pero sin abrumar con tecnicismos.
El planteamiento parece bastante completo, ¿eh? Incluso anticipando posibles problemas. Habla de gestión de riesgos.
Sí, dedica un apartado a identificar los riesgos más probables y a proponer planes de contingencia. Menciona riesgos técnicos.
¿Que falle la fórmula?
Exacto, que la reformulación falle en calidad o estabilidad. Regulatorios, como retrasos en obtener permisos del INVIMA. Económicos.
¿Que sea muy caro o no se venda?
Justo. Que los costes se disparen o las ventas no cumplan expectativas. De mercado. Rechazo del nuevo sabor o del precio. Reputacionales.
Que te acusen de greenwashing.
Eso es. Ser acusados de greenwashing o publicidad engañosa si la comunicación no es precisa. Y de abastecimiento. Dificultad para conseguir los nuevos ingredientes de forma constante.
Vale. Identifica los riesgos. ¿Y qué propone para mitigarlos? ¿Cómo se cubren las espaldas?
Pues para cada tipo de riesgo, sugiere acciones preventivas o correctivas. Por ejemplo, para los riesgos técnicos, una validación exhaustiva en todas las fases. Para los regulatorios, una consulta temprana y fluida con las autoridades como el INVIMA. Para los económicos y de mercado, realizar ese lanzamiento piloto controlado antes de la expansión total. Para los reputacionales, máxima transparencia y rigor en la comunicación. Y para los de abastecimiento, diversificar las fuentes de proveedores y trabajar en el desarrollo de cadenas de suministro locales. Pero sobre todo, el documento insiste en que la clave para gestionar muchos de estos riesgos y para el éxito general de la iniciativa reside en las alianzas multisectoriales.
¿Alianzas entre quiénes? ¿La industria con quién?
Propone un modelo de colaboración activa entre la academia, aportando la base científica y la validación independiente, como el rol que podría jugar Uvirtual.
Y Ensiran. Y validación.
La industria alimentaria, ejecutando la transformación productiva y comercial. El gobierno, facilitando el proceso con regulación ágil, posibles incentivos, apoyo a la I+D local.
Facilitando, no poniendo trabas.
Y la sociedad civil, participando en el diálogo, validando las propuestas, aportando la perspectiva del consumidor. Incluso sugiere la creación formal de un comité multisectorial para coordinar y supervisar la implementación.
Un comité de todos. Interesante. Bien, si intentamos resumir la esencia de todo lo que hemos desgranado, este documento presenta la nutrición regenerativa no como una utopía, sino como una estrategia empresarial viable.
Y necesaria, diría yo.
Para la industria alimentaria en Colombia, una forma de innovar, de responder a la vez a las demandas de salud de la población y a las crecientes exigencias de sostenibilidad ambiental, alineándose además con tendencias regulatorias y de consumo globales. La idea de fondo es potente. Convertir a los ultraprocesados, que hoy son vistos como parte del problema,
en parte de la solución.
Exacto, en parte de la solución.
Es sin duda una visión ambiciosa. Requiere un cambio de mentalidad importante, ¿eh? Pasar de un enfoque a veces confrontacional a uno colaborativo. Pero el documento argumenta de forma estructurada que esta transformación es técnicamente posible y económicamente interesante.
Que cuadran los números.
Propone, en definitiva, que mejorar la salud pública y la sostenibilidad ambiental puede ser un buen negocio. Y no se queda en la teoría. Concluye con una llamada a la acción muy concreta. Poner en marcha un proyecto piloto real para demostrar sobre el terreno la viabilidad de este enfoque.
Probarlo de verdad.
Sería el primer paso para sentar las bases de una transformación potencialmente mucho más amplia del sistema alimentario colombiano.
Nos deja con una idea resonando. El plan habla de regenerar los alimentos en su composición y origen, pero llevándolo un paso más allá, ¿podría esta filosofía de regeneración extenderse? ¿Podríamos aspirar a regenerar no solo los productos, sino nuestra relación cultural con la comida?
La forma en que valoramos lo que comemos e incluso los sistemas agrícolas y económicos que la sustentan a una escala todavía mayor. Ahí queda la reflexión.